Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Para todos, para todas, acá arrancamos un nuevo Mil Voces, el Mil Voces número 325.
325, es como un número redondito el 325.
Pareciera un ómnibus.
Un ómnibus, sí. Lindo. ¿Que va a dónde? ¿A dónde va el ómnibus?
Creo que no hay ninguno.
No hay un 325, no, 325 no.
Bueno, ¿cómo estamos? Vamos a empezar con cosas más serias, presentándonos, José Losegui, Amanda Muñoz.
Amanda Muñoz.
Y recuperamos a Edgardo David Matioli, estamos muy contentos.
Día gris en Montevideo, estamos en el jueves 7 de diciembre, como decíamos en Mil Voces 325, y que vamos a tener algunos temas centrales en el día de hoy. Vamos a empezar, Amanda, con Honduras, lo que viene ocurriendo, digamos, desde las elecciones del 26 de noviembre.
Sí, domingo 26.
Y bueno, ya en los últimos días la concreción de lo que fue el fraude electoral que dio ganador de las elecciones a Juan Orlando Hernández. La oposición, la alianza de oposición a la dictadura, ha pedido, como ya lo había dicho, el recuento de votos. Aparentemente el ahora presidente de Honduras, aún, ¿verdad?, Juan Orlando Hernández, habría aceptado el recuento de votos. Y bueno, hay un montón de organizaciones, entidades, la Unión Europea, en fin, y organizaciones y movimientos sociales de todas partes del mundo pidiendo el recuento de votos, el recuento físico de votos, obviamente con veeduría internacional, de manera de asegurar que se haga de forma legal y respetando todos los parámetros, y a su vez en un contexto en el cual mismo desde el día desde un par de días después de las elecciones el pueblo tuvo que salir a la calle a defender su voto porque estaba ya las manifestaciones de algunas irregularidades que daban cuenta que las elecciones estaban fraguando. La gente salió a manifestarse desde ahí, y desde hace unos días la represión ha sido durísima, y bueno, con muertos en las calles, pero es realmente inspirador, emocionante ver al pueblo absolutamente volcado a las calles defendiendo su voto, el voto de rechazo a la oposición, a la dictadura. Y bueno, ahora ya aparentemente con esta vía abierta de recuento de votos. Vamos a tener alguna actualización de Honduras, Amanda, con una entrevista que hizo nuestro compañero Ignacio Nacho Sirio sobre el comienzo de esta semana. ¿A dónde nos iremos después?
Después vamos a Argentina, donde las cosas siguen moviditas. Bueno, Argentina que se está preparando para la cumbre de la OMC, la Organización Mundial de Comercio. También donde hay algunas novedades de hoy, ¿no? El juez que pidió la prisión preventiva de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hace unos días, una semana, asumió su banca legislativa. Pero nos vamos ahí nos vamos bien al sur, con el Observatorio Petrolero Sur, que fue asaltado el domingo pasado.
La sede de Buenos Aires.
La sede de Buenos Aires.
La capital argentina, sí.
Con algo, un mensaje que, como bien dice Hernán en la entrevista que tú le hiciste, que iba dirigido a ellos y es una forma de amedrentar.
Exactamente, una entrevista con Hernán Escandizo, periodista e investigador del Observatorio Petrolero Sur, y que vieron este robo, un robo en el que se robaron computadoras, además, ¿no? O sea, un robo de información, ¿verdad?
Computadoras y plata, y computadoras de ellos cuando dejaron otras computadoras.
Exactamente, dejaron otras oficinas sin tocar. Vamos a estar entonces por allí. Luego, Amanda, vamos a trabajar un tema que nos ha llegado desde Brasil, particularmente el movimiento de pequeños agricultores brasileños, que es parte de la Vía Campesina. Cuéntenos por qué, Amanda.
Porque llevan 48 horas de huelga de hambre, tres de sus integrantes del MPA, en contra, reclamando porque se frene la reforma de la seguridad social que impulsa el gobierno de Michel Temer.
Muy bien, y vamos a terminar el programa de hoy retomando algo de lo que ha sido esta misión de la Vía Campesina Internacional en Colombia. En lo que es la verificación, digamos, del cumplimiento, ¿no?, de los acuerdos de paz en ese país. Como nos ha contado Ignacio en anteriores ediciones del Mil Voces, la Vía Campesina ha sido uno, digamos, de los garantes oficiales del proceso de chequear, digamos, que los acuerdos de paz estén cumpliendo, que lo que han denunciado los movimientos y las organizaciones y lo que la Vía pudo chequear es que no es así a cabalidad. Y bueno, con algunos audios que extraemos del Voz Campesina, que es este programa que tenemos conjuntamente a Radio Mundo Real con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina. Y tú, Amanda, justamente tomaste algunos breves fragmentos del audio de ese, del último programa que acabamos de subir en Radio Mundo Real de Voz Campesina, para compartir también en este Mil Voces.
Bien, y así le pedimos a Edgardo una cortina y vamos a desandar el Mil Voces, como decís vos, José.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Bien, después de esta música introductoria al Mil Voces 325, vamos a empezar entonces con el primero de los temas que decíamos en titulares, la situación de Honduras. Te cuento, Amanda, y comparto ya de paso con la gente, que bueno, nosotros como Radio Mundo Real somos la radio web de Amigos de la Tierra Internacional, Amigos de la Tierra Internacional, a través, digamos, de lo que es Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, en este caso, porque es donde se encuentra Honduras, está preparando una... A ver, hemos estado muy activos, digamos, denunciando la situación hondureña, denunciando primero las amenazas de fraude, después ya el fraude en marcha, después la represión en las calles, pidiendo el respeto a la gente a poder, de la gente a poder manifestarse, digamos, en defensa de lo que votó en las urnas, pidiendo que se garantizara el derecho a la movilización, que se respetara el voto popular. Hemos estado muy activos como Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, y Amigos de la Tierra Internacional ha respaldado el trabajo de la región y está preparando por estas horas una comunicación a los más de 80 grupos miembros de Amigos de la Tierra Internacional, una comunicación exhaustiva, digamos, con todo lo que ha pasado en Honduras desde el momento de las elecciones hasta ahora, como para que todo el mundo en la federación esté en la misma línea. Y ahora, haciendo un trabajo coordinado con las compañeras de Amigos de la Tierra, y vaya el abrazo fraterno en este momento a Loreto y a Celia, seguidora siempre de Mil Voces de Radio Mundo Real. Bueno, veíamos que la misión, digamos, de observación de la Unión Europea en Honduras en estos últimos días ha estado fuertemente pidiendo el recuento de votos. Se ha sumado al pedido de recuento de votos de la oposición hondureña. El Parlamento Europeo, creo que esto habría que chequearlo, pero tengo el recuerdo de haber visto que el Parlamento Europeo se manifestó en la misma línea, y ahora la Comisión Europea aparentemente está preparando un manifiesto público en el cual lo mismo, pide el recuento de votos. Un recuento de votos que, como decíamos, Amanda, ya habría aceptado Juan Orlando Hernández. Vamos a ver cómo se da en estas horas, qué ocurre con eso. Y bueno, lo que contábamos de la represión de los últimos días, ¿no?, que ha sido durísima y a su vez causa como también mucha emoción ver cómo el pueblo se ha volcado a las calles, Amanda, en todo el país, generando todo tipo de movilizaciones en defensa de lo que fue el voto popular de ese 26 de noviembre.
Sí, lo peor de todo también es lo que pueda pasar de acá en más, ¿no? Porque esto fue un quiebre político importante que no está siendo asumido por el presidente, que va a seguir, que todo indica que él va a seguir. Digo, pese al recuento de votos, no hay demasiada esperanza, ¿no? Y bueno,
yo diría, ¿no? Mientras el pueblo esté movilizado, hay esperanza, uh-huh. Hay esperanza. Pero es cierto que, claro, a ver, se fraguó un golpe que se veía venir, se terminó concretando. Y es durísimo voltear, digamos, un gobierno de este tipo, con el apoyo y la intervención militar de Estados Unidos, de las transnacionales. La verdad que es toda una batalla, ¿no?
Bien, bueno, sobre todo eso habla Carlos Humberto Reyes, a quien Nacho entrevistó esta semana. Reyes es presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares de Honduras y referente de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Agricultura y la Alimentación, la UITA. Es una entrevista relativamente corta y extrajimos unos minutitos para... porque él cuenta bien cómo es toda la situación social que se viene y bueno, y este arreglo que hizo Juan Orlando Hernández para ser reelecto. Así que lo escuchamos.
Este país, si sigue así, si esto no se resuelve, el país se aboca a una enorme masacre por parte de quienes lo dirigen, porque están dispuestos a seguir ahí a cualquier costa. Estos señores son los herederos de aquellos que dieron el golpe de Estado, que no quieren abandonar el control del poder, y lógicamente detrás de ellos, porque Honduras siempre ha sido el gendarme de Centroamérica, de los Estados Unidos, tienen esos mismos intereses. Aquí también pues hay un problema geopolítico. Declaró el Tribunal Supremo del país, o sea, la Corte Suprema de Justicia, que esos artículos de la Constitución que prohíben la reelección son inaplicables. En otras palabras, está diciendo que son inconstitucionales, que la Constitución es inconstitucional, lo cual es todo un desaguisado. Y frente a esa situación, este señor fue a inscribirse al Tribunal Supremo Electoral y lo inscribieron ilegalmente por el poder que él tiene, el control del ejército, el control a los tribunales de justicia, el control a la fiscalía, el control del Congreso a través de compra de diputados, y entonces el imperio de los Estados Unidos, la embajada de los Estados Unidos, la Unión Europea han venido callando ante esa situación. O sea, ellos no se han opuesto a tal decisión, sino que más bien la han avalado. ¿Y por qué la avalan? Precisamente por los intereses que hay del actual gobierno, que está profundizando el modelo neoliberal, y el interés de los europeos y de los gringos pues en ese proceso.
Bien, estábamos escuchando a Carlos Reyes, Sindicato de la Bebida en Honduras, hablando sobre lo delicado justamente de la situación, el peligro inminente de una masacre realmente, porque ya han habido varias personas asesinadas, incluyendo a niños en Honduras, y bueno, el pueblo está volcado a la calle en defensa de su voto. Amanda, algunas consideraciones finales antes de salir de Honduras, sin también dejar de invitar a la gente a que acceda a la entrevista completa en Radio Mundo Real.
Sí, capaz que esto que destacaba Reyes de dictadura, ¿no? Cuando un presidente controla absolutamente todos los poderes y en este caso el peso que tiene, que tenga el apoyo de Estados Unidos. Y bueno, yo miraba el otro día, el fin de semana, las pocas noticias o el poco destaque que tenía este tema en algunos periódicos como New York Times. Me aparecía el domingo una nota del sábado y estaba en sexto lugar en la relevancia internacional. Cuando, bueno, como decíamos el otro día, si hubiera sido Venezuela, lo teníamos en la portada.
Tal cual.
Bueno, eso, ¿no? El silencio del resto también.
Exactamente. Bueno, alerta, como decimos siempre, vigilantes, seguimos el tema Honduras muy de cerca. Pero por ahora en el Mil Voces nos vamos a mudar, nos vamos a venir bastante más al sur, Argentina, particularmente a Buenos Aires. Amanda, tú lo estábamos comentando en titulares, robaron las oficinas del Observatorio Petrolero Sur en esa ciudad, en lo que además el observatorio denuncia como parte de una escalada de atropellos contra las organizaciones, los movimientos sociales, y especialmente destaca al pueblo mapuche. El domingo fue violentada la sede del OPSUR, como se le dicen ellos, en Buenos Aires. Se robaron dos computadoras y dinero. Esto ocurre en un marco de hostigamiento extremo y criminalización de la oposición al gobierno, y a pocos días de que la ciudad sea militarizada para que se realice la cumbre ministerial de la Organización Mundial de Comercio. Eso dijo en un comunicado de prensa el OPSUR el día lunes, el día después de que sufrieron este hecho. Si bien la organización Educación Argentina comparte el espacio de trabajo con otros tres centros que conforman conjuntamente el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, el robo se focalizó exclusivamente en las oficinas del OPSUR. No podemos dejar de relacionar lo sucedido con la seguidilla de alertas que recibimos en las últimas semanas de reiterados intentos de violar la seguridad y acceder a nuestra cuenta de correo electrónico, decía el OPSUR en el parte de prensa, Amanda.
Bien, si te parece, entonces escuchamos un fragmento de la entrevista con Hernán Escandizo, periodista e investigador del Observatorio Petrolero Sur, donde, bueno, él relacionaba esto con todo el contexto que se está viviendo en Argentina.
La intención de este tipo de ataques es dar un mensaje de mostrar que hay una mirada y ojos puestos sobre nosotros. Nosotros desde el observatorio venimos trabajando con todo lo que tiene que ver, ¿no?, una crítica a este avance de la explotación de yacimientos no convencionales. Estamos desarrollando ya desde hace 5 años una crítica muy fuerte a todo lo que es la explotación del yacimiento Vaca Muerta, que está sentado como no solo como un megaproyecto energético, sino también como una posibilidad de desarrollo nacional. Es algo que lo barajó en su momento el kirchnerismo con una perspectiva, ahora el macrismo lo está continuando con otra, donde las corporaciones transnacionales tienen un poder decisorio mucho más amplio. Y bueno, desde el observatorio venimos trabajando en una crítica muy fuerte a eso, venimos planteando también cómo a partir del ascenso del macrismo al gobierno ha habido toda una transferencia desde los sectores populares de renta para favorecer, para garantizar no solamente la operatoria de las empresas en todo lo que tiene que ver con la explotación de Vaca Muerta, sino con garantizar el margen de ganancia. Venimos denunciando también cómo para llevar adelante el desarrollo de Vaca Muerta se tiene que flexibilizar condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras del petróleo. Hemos estado acompañando al pueblo mapuche en las diferentes demandas territoriales y eso en la Argentina de hoy, bueno, es complejo porque está claro que desde el Estado argentino en los últimos meses se viene dando una estrategia de construir al pueblo mapuche como el gran enemigo interno. Creemos que por eso mismo se da este mensaje de meterse en nuestra casa, en nuestro ámbito de militancia y de trabajo, y mostrar que bueno, que pueden entrar y que pueden llevarse nuestras herramientas.
Muy bien, estábamos escuchando a Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur. Vaya la solidaridad para con Hernán. Lo encontramos un poco tocado también, sentido obviamente, primero la molestia, después bueno, también la bronca por lo que tocó vivir el domingo, y permanecemos junto al pueblo, las organizaciones populares argentinas en la resistencia al gobierno de Macri y alertas de todo lo que está pasando, además en un momento, como decíamos, en el que Amanda ya está empezando prácticamente, o sin el prácticamente, están empezando hoy las actividades paralelas a la ministerial de la OMC, que va del 10 al 13 de diciembre, ¿no? Y para lo cual Radio Mundo Real tiene un equipo viajando en las próximas horas para allá, Edgardo David Matioli acá en los controles y nuestro corresponsal periodista Ignacio Sirio. Una cumbre en la que vale el recuerdo de que nuestro compañero Alberto Villarreal, de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, que trabaja en el área de justicia económica de nuestra organización y es además el coordinador de ese programa de Amigos de la Tierra Internacional para América Latina y el Caribe, no va a poder llegar a la cumbre ministerial, es más, no va a poder entrar en Argentina porque está en la famosa lista elaborada por el gobierno de Macri, que dio cuenta a la OMC, una lista de por lo menos 60 personas que no se les iba a permitir el ingreso al país porque se las identificó como personas que en realidad tienen una postura contraria a las políticas de la OMC y así lo han denunciado en diversas partes del mundo. Entonces el gobierno de Macri le informó a la OMC que a esas personas no se les iba a permitir el ingreso, personas que ya tenían una acreditación oficial del organismo, y el organismo lo que hizo fue avisarle a las personas de que finalmente no iban a poder participar de la OMC porque así lo había determinado el gobierno argentino. Así que otra cosa que ha generado estupor, rechazo, manifestaciones, digamos, en desacuerdo absoluto de todas partes del mundo con la determinación de Macri, entonces de su gobierno, de que no puedan ingresar, como que la disidencia a las políticas públicas a las políticas implementadas por la Organización Mundial de Comercio está prohibida en Buenos Aires.
Hay línea, hay interés desde el gobierno,
exacto,
sin duda.
Exacto. Cuénteme, Amanda, ¿qué más está pasando en Argentina en estos días, en estas horas?
Bueno, está el foro alternativo, digamos, fuera OMC, Construyendo Soberanía, está arrancando en este momento, hoy desde el mediodía y hasta las 20, acompaña y se suma a la marcha de la resistencia de las madres de Plaza de Mayo. Y bueno, y eso era lo que queríamos destacar, en este caso una buena noticia, que esta semana apareció la nieta número 126, Adriana se llama, hija de Violeta Ortolani, desaparecida en diciembre de 1976, y Edgardo Garnier, desaparecido en febrero de 1977. Y bueno, ¿no? Y es la alegría, como cada vez que aparece un nieto, una nieta, la alegría y la confirmación para estas abuelas de que tanto trabajo, 40 años de lucha y de búsqueda tiene sentido. Y bueno, la confirmación de que sí que existió el robo de niños. En este caso, bueno, ella está en esta situación. Y bueno, y después los capítulos personales que se abren para cada uno, ¿no? El reconocimiento, bueno, la adaptación a la nueva vida, digamos, y a la nueva identidad.
Exactamente, exactamente.
Pero bueno, una alegría grande para todos, ¿no?
¿Cómo me dijo el nombre, Amanda?
Adriana.
La re bienvenida a Adriana y el saludo para las abuelas de Plaza de Mayo. Felicitaciones por una lucha inclaudicable que sigue dando frutos.
Así que vamos a pedirle a Edgardo una canción.
En esta oportunidad vamos a volver a una vieja y conocida, querida y conocida, se llama Ana Tijoux. Es una compositora, letrista, rapera. Ahora lo que vamos a escuchar es un dueto que hace con Jorge Drexler, y la canción se llama Sacar la Voz.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
saga haga lo que haga uno. Estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfano se hace de brújula, se luce la lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacarle voz.
Muy bien, sacar la voz, Anita Tijú, Jorge Drexler, el primer tema musical que nos regalaba Edgardo Davich Mattioli. Tras los controles del Mil Voces de Radio Mundo Real, nos vamos a ir a Brasil, porque integrantes del Movimiento de Pequeños Agricultores de ese país, el MPA, que es parte de la Vía Campesina, tres integrantes del Movimiento de Pequeños Agricultores Vía Campesina Brasil completaron este jueves las 48 horas de huelga de hambre que cumplen en la sede del Congreso Federal de Brasilia, ante la inminencia de la aprobación de la reforma de la seguridad social por parte del gobierno golpista de Michel Temer.
Las tres personas que están en huelga de hambre son Fray Sergio Gorgen, Josi Costa y Leila Denis, a nombre de, como ponía Nacho, a nombre de los más de 300.000 campesinos y campesinas de todo Brasil nucleados en el MPA. Fray Sergio ha indicado respecto a la medida que algunos de nosotros pasaremos hambre por algunos días para alertar y evitar una reforma que hará pasar hambre a muchos la vida entera. Radio Mundo Real se comunicó esta mañana con el equipo que viene acompañando a los huelguistas y la huelguista de hambre, quienes manifestaron que se ha decidido mantener la medida de protesta, proteger a quienes las realizan, retirándolos de los lugares de mayor circulación en el Congreso Federal de Brasilia. Durante el fin de semana se van a sumar otros huelguistas, tanto del MPA como de otras organizaciones de la Vía Campesina de Brasil.
La reforma de la Previdencia o de la Seguridad Social en Brasil pretende aumentar la edad del retiro, así como específicamente en el caso de los productores rurales familiares, el cambio en la forma del pago de su seguridad social, desde ser un porcentaje de sus ventas hasta hacerse directamente en dinero a través de una tasa fijada centralmente. Los sindicatos brasileños han denunciado los efectos de esta reforma para el conjunto de la población. Por ejemplo, han dicho que además de equiparar las edades del hombre y la mujer para el retiro, se extingue la jubilación especial para profesores y profesoras de enseñanza básica.
Se estima que, obteniendo un salario mínimo, con esta reforma se requerirá, para lograr un retiro jubilatorio, haber contribuido como mínimo 49 años. Así que imagínense, 48 años arando.
¡Qué barbaridad, manda!
No,
qué
es
barbaridad.
Un disparate.
Muchísimo tiempo. Casi 50 años de aporte es realmente un disparate.
Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
Muy bien, en los últimos días de noviembre, Amanda, se realizó la segunda misión de verificación de la vía campesina de lo que han sido los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Cerca de 30 delegados y delegadas internacionales de una decena de países recorrieron 5 departamentos en distintas regiones de Colombia y se entrevistaron con excombatientes, comunidades rurales, autoridades legislativas, de gobierno y de organismos. Radio Mundo Real estuvo realizando una amplia cobertura de esta misión de verificación de la Vía Campesina Internacional, que funcionó o que ha funcionado como garante, digamos, internacional del proceso de acuerdos de paz entre la FARC y el gobierno colombiano, ha hecho como una veeduría internacional. Y hoy vamos a estar compartiendo qué cosa manda sobre esta misión.
Vamos a escuchar una intervención de Jonathan Vargas. Jonathan es de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora en Venezuela, que él hacía en este Voz Campesina. Vamos a empezar por él, que cuenta un poco de lo que vio en la región del Cauca.
Exactamente, antes de compartirlo, Amanda, estás haciendo referencia al Voz Campesina 58 que acabamos de publicar en Radio Mundo Real, justamente elaborado por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real. Es un programa que tenemos conjuntamente, está subido en la radio, así que quienes quieran pueden ampliar ahí en el tema. Escuchamos a quién entonces, repetirlo por favor, Amanda.
A Jonathan Vargas.
En el abordaje que hemos realizado en los diferentes territorios, puedo decir que hay una profunda contradicción entre lo que plantea el gobierno de la República de Colombia y lo que se ve en la realidad. Los voceros oficiales del gobierno colombiano, con los cuales nos reunimos, pudimos conversar, pudimos escucharlos, nos decían que la implementación del acuerdo estaba en desarrollo y que se había avanzado en gran medida. Cuando nosotros acudimos a los territorios, pudimos comprobar que era totalmente contradictorio. La realidad está por encima de lo que están planteando ellos. Lo que nosotros pudimos sistematizar, levantar en el abordaje en la zona de Matarredonda, municipio Miranda del Cauca, ver las condiciones inhumanas en las cuales se encuentran los combatientes, la situación de abandono hacia los campesinos y campesinas por parte del Estado colombiano, donde los campesinos no tienen acceso a la tierra, no tienen acceso a insumos. Es imposible entonces que la paz pueda hacerse si no se solucionan las contradicciones que originaron el levantamiento en armas de la FARC. Uno de los voceros decía que las razones que originaron el levantamiento en armas de ellos aún se mantienen y que el hecho que hayan dejado las armas no quiere decir que renuncien a esa lucha, que solo lo harán a través de la participación política y a través de la palabra. Pero que indudablemente hay condiciones que hay que revisar. Por ejemplo, en el territorio donde nosotros estábamos no había atención médica, no había acceso a la educación. Y si existe, es por iniciativa de los combatientes, por iniciativa de los campesinos y campesinas, por iniciativa de las organizaciones sociales.
Muy bien, era Jonathan Vargas de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora de Venezuela. Hablando entonces desde la misión de verificación, o desde lo que fue la misión de verificación. Y ahora, Amanda, ¿quién vamos a escuchar?
Ahora vamos a escuchar a Feliciana Macario, de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, quien introduce también sobre la región del Cauca el tema de la inseguridad, que era un poco lo que ya mencionaba o adelantaba Jonathan, ¿no? De una paz donde la guerrilla deja las armas, pero bueno, espera también una respuesta y esa respuesta no está llegando. Entonces es algo como atado con alambres, digamos, una situación, un suspenso que no se sabe en realidad si el gobierno no aprieta el acelerador, como piden las organizaciones, para que se cumpla, en qué puede derivar esto. Bueno, así que escuchamos a Feliciana Magario.
Estuve en el Cauca, en Miranda, y realmente hemos constatado que la situación está bastante difícil. El año pasado también estuvimos en este proceso, vimos mucha esperanza en la gente en la firma de los acuerdos de paz como una solución a la problemática que se vive en este país. Hoy que llegamos en las comunidades, como el caso del Cauca, nos encontramos que la situación no es lo que la gente esperaba, nos hicieron ver que sus expectativas no se están haciendo cumplidas, los acuerdos de paz no se están cumpliendo a cabalidad como se ha plasmado en los documentos. Hay mucha situación, sobre todo la inseguridad que se vive. El tema de la violencia no ha cesado, a pesar de que las FARC han cumplido con ese acuerdo de entregar las armas, de desmovilizarse, de incorporar, pero el Estado no está cumpliendo con el compromiso de garantizar la seguridad, de cumplir con la entrega de las tierras. Es más, lo que nos dijeron las comunidades es que también se les está confrontando con la tierra, porque viven las comunidades afrodescendientes, las comunidades indígenas, las campesinas en un territorio. Esto se les pasa, se le da la tierra al campesino quitándole al pueblo indígena, o se le da al indígena quitando al afrodescendiente. La gente no siente seguridad a un año después de la firma de los acuerdos de paz, y esto es muy preocupante.
Era entonces Feliciana Macario, ella es de la CLOC de Guatemala. Y esto que ya estábamos escuchando lo decía en una rueda de prensa que hizo la Vía Campesina el 27 de noviembre en Bogotá. Le agradecemos y le mandamos un saludo grande a la Vivi Rojas de la Vía Campesina que nos ha terminado de armar este esquema.
De desandar las dudas. Gran abrazo a la Vivi, gran compañera.
Y también en esa ronda de prensa habló Gilván Moreira del MST, que también habla de la inseguridad y de la situación de Tumaco, que fue noticia principios de octubre por la matanza a campesinos que se produjo ahí. También en este contexto de tener que dejar el cultivo ilegal y un ilegal entre comillas, porque como bien se explicaba también en este Voz Campesina, en realidad la cocaína es una planta sagrada y tiene un uso medicinal, entonces de repente en todo este contexto pasa a ser una planta ilegal y se pierde más que un ingreso económico, ¿no?
Yo estuve en Tumaco, en las zonas veredales de Tumaco, y lo que pude mirar ahí es que todavía hay grandes necesidades de la gente que ahí está. Necesidades básicas para sobrevivir. Si hay muchas dificultades todavía, así como en todas las zonas que nuestro equipo ha viajado, dificultades de los compromisos asumidos, pero todavía no cumplidos por el Estado, ¿no? Como la tierra. Y la tierra, cuando nosotros hablamos de la tierra, estamos hablando del trabajo y ausencia de los derechos sociales y todo. La cuestión de la inseguridad, las FARC dejaron las armas, pero la inseguridad en las zonas es total. Ahí en Tumaco hay una cuestión de los masacres, de las perseguiciones a los líderes y lideresas campesinos, a los excombatientes, asesinatos. Y también hay la cuestión del cambio forzado de los plantíos ilícitos, para uso ilícitos, ¿no? Aunque la comunidad quiere cambiar los plantíos, pero el Estado todavía no ha garantizado el cambio, así como firmado en el acuerdo, ¿no? Y salgo de aquí con la certeza que hay una gran necesidad del Estado cumplir de forma contundente el acuerdo firmado con las FARC. Creo que esta ausencia del Estado necesita ser preparada, necesita ser cumplida.
Muy bien, con esto vamos dejando el tema de esta segunda misión de verificación de los acuerdos de paz en Colombia de Vía Campesina Internacional. Y nos vamos a ir al segundo tema musical, Edgardo. Cuéntenos qué vamos a escuchar ahora.
Y vamos a terminar con Ana Tijoux y su tema Somos Sur, que lo hace en dueto junto a la rapera palestina Shadia Mansour.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir ya va. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.
الرضع صار الوضع بده ردع لكن الاحتيال بتحرر مستوطن بتلمت لكن يوصف لحد يد ألف كان ألف راق من هدار الإعلام سلاح مطيب فبركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما دوس دوس كاليروس Catrileo o al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Gallito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos.
Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.
Muy bien, y entramos en la fase final del Mil Voces 325 de este 7 de diciembre. Queremos contarles que mañana Redes Amigos de la Tierra Uruguay va a estar presentando un nuevo libro que se llama 20 años de cultivos transgénicos en Uruguay, a dos décadas de la autorización para uso comercial del primer cultivo transgénico en nuestro país, que fue en 1996, Redes Amigos de la Tierra Uruguay propone un análisis y balance crítico de los procesos de toma de decisiones y los marcos institucionales existentes para la aprobación de dicha tecnología, la transgénica, como aporte al debate socioambiental nacional. Lo hace a través de un documento de trabajo interdisciplinario que resume además el rico debate generado y alimentado por la academia y los movimientos sociales. El libro 20 años de cultivos transgénicos en Uruguay cuenta con información actualizada sobre el avance de los cultivos transgénicos en Uruguay y la región, los diversos impactos socioambientales negativos asociados al mismo. Plantea la necesidad de que se desarrollen políticas públicas enmarcadas en el principio político de la soberanía alimentaria que potencien el desarrollo de la agroecología como verdadera solución a las múltiples crisis que enfrentamos. Es una publicación de Redes, decíamos, tiene el apoyo de la Fundación Heinrich Böll de Alemania. Los autores y autoras son Pablo Galeano, Natalia Carrao y Karin Nansen de Redes AT y la socióloga rural Mariela Bianco.
20 años de transgénicos, que para nuestros amigos extranjeros vamos a decirle que hasta ahora en Uruguay están habilitadas variedades de soja y de maíz.
Exactamente, exactamente. En la presentación participarán y comentarán el trabajo, además de los autores mismos, Inés Gazano de la Facultad de Agronomía, Hugo Bértola, productora de agroecológico, y Claudio Martínez de Bat de la Facultad de Ciencias.
Martínez de Bat, gran estudioso del ADN. No, de la cuestión genética y de las trazas.
Usted lo decía recién, Amanda, para ser más preciso con la información que usted daba, 20 años después hay liberados 5 tipos de cultivos transgénicos de soja y 10 de maíz en Uruguay. En la zafra 2016-2017, los primeros, o sea, los de soja, cubrieron 1.100.000 hectáreas y los segundos unas 66.000 hectáreas. La soja se ha convertido en el principal cultivo agrícola del país y el uso de semillas transgénicas tolerantes al glifosato ha sido parte fundamental en el desarrollo de un paquete tecnológico que ha dado impulso al agronegocio sojero. Eso dice el comunicado de prensa de Redes AT. La actividad es mañana a las 6 horas, esto es, a las 6 horas de la tarde, ¿verdad? Esto es en el espacio interdisciplinario de la Universidad de la República, Rodó 1843 y Emilio Frugoni, acá en Montevideo, para los escuchas de Mil Voces en nuestra ciudad. Y bueno, Amanda, con esto, con esta invitación, terminamos el Mil Voces de hoy.
Nos vamos entonces y hasta la semana que viene.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.